Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, un gusto recibirlos en los estudios de Radio Sputnik. Somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy en Telescopio recordamos los 25 años transcurridos desde el final del último conflicto armado entre países latinoamericanos que enfrentó a Ecuador y Perú.
Entrevistamos al experto peruano en seguridad y defensa Martín Manco y al ecuatoriano Mario Ramos, director del Centro Andino de Estudios Estratégicos.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
No hubo una declaratoria formal por parte de ninguno de los dos bandos, ni el conflicto se trasladó a toda la frontera entre Perú y Ecuador. Sin embargo, se la recuerda como la Guerra del Cenepa, que se convirtió en la primera y última batalla aérea en la historia militar entre países latinoamericanos.
Las pérdidas en vidas humanas nunca fueron establecidas a ciencia cierta, pero las diversas cifras que se manejan indican que hubo unas 33 bajas ecuatorianas, reconocidas oficialmente, y otras 70 peruanas, país que nunca las confirmó.
El enfrentamiento comenzó el 26 de enero de 1995 y culminó el 28 de febrero de ese año bajo los gobiernos del peruano Alberto Fujimori y el ecuatoriano Sixto Durán Ballén.
La paz se terminó firmando el 24 de octubre de 1998 en Brasilia, estableciéndose definitivamente los límites fronterizos entre ambos estados.
Se hizo sobre la base del Protocolo de Río de Janeiro, que había sido firmado en 1942 como corolario de la guerra desatada por el mismo tema entre el 5 de julio de 1941 y el 29 de enero de 1942.
Así se fijó el trazado limítrofe, pero nunca se llegó a la demarcación, dejando abierto un conflicto que en los hechos se remontaba a los años 1700, cuando Ecuador comenzó a perder territorio por distintas circunstancias y a favor de otros virreinatos.
Antes de 1995, otro episodio militar había alterado las relaciones bilaterales.
Fue en 1981 y se extendió entre el 22 de enero y el 21 de febrero por la disputa de puestos fronterizos establecidos en el Protocolo de Río, que ambos países reclamaban como propios.
Con el experto Martín Manco abordamos el conflicto y su desenlace desde la perspectiva peruana.
Con nosotros, la voz del experto.
Hace 25 años, hoy, se anunciaba que la paz había llegado entre Perú y Ecuador. ¿Cómo recibiste la noticia, Martín? ¿Te acuerdas?
Claro, definitivamente, ¿cómo olvidarlo? Eso fue en el año 95. En esa época tenía 24 años, estaría un conflicto. Más que guerra, porque le pusieron el nombre de guerra del Cenepa, pero no fue una guerra, fue un conflicto, fue bien focalizado. Una guerra, pues hubiéramos llevado el fuego a través de toda la frontera, ¿no? Incluso a nivel del mar, ¿no? Claro. Pero no, se focalizó en una zona muy pequeña, que no estaba demarcada en el protocolo del Río de Janeiro. O sea, estaba delimitada, pero no demarcada, los cuatro no se ponían a demarcar.
Sí, de hecho se mencionó que esa fue la oportunidad para marcar justamente esas fronteras de un conflicto entre los dos países que es histórico, Martín, o era histórico.
Sí, era recurrente los conflictos, ¿no? O sea, sí hubo una guerra en 1941, en la cual pues se firma el protocolo este de Río de Janeiro en el año 1942, en la cual sí se invadió, el Perú invadió gran parte del Ecuador, sobre todo la provincia del Oro, o sea, cierta frontera con el Perú, se llegó incluso hasta las puertas de Guayaquil. Se usaron las primeras tácticas militares, antes incluso que las norteamericanas, como era el desembarco, como era el uso de paracaidistas. Entonces, algo que sorprendió a los ecuatorianos, que digamos así, ¿no? Mientras Perú era, hago una comparación para tener una idea, mientras Perú tenía una capacidad bélica, digamos el 1%, pero para hacer una comparación, sí, como Alemania, y Ecuador era como Polonia, ¿no? O sea, mientras Perú metía tanques, Ecuador peleaba con caballos, para tener una idea así. Entonces, había pues una distancia tecnológica muy amplia, ¿no? Bueno, luego la recurrencia fue en 1981, ya con en la democracia, con Belaunde, que Ecuador nuevamente invade, siempre por las mismas fechas, ¿no? Febrero, ¿no? Era el aniversario del protocolo de Río de Janeiro y ya sabíamos nosotros que en cualquier momento pasaba algo. Llegamos a 1991, el famoso Pacto de Caballeros, ¿no? Durante el Perú dice, ya, pues distanciémonos un kilómetro cada uno de nuestras tropas y, bueno, démonos la mano y ya, pues no hagamos problema. Eso sucede en el gobierno de Fujimori.
Al inicio del gobierno de Fujimori.
Claro, exacto. Entonces, como que Fujimori no quiso tener problemas, no quiso empezar un gobierno que lo había empezado bastante crítico.
Claro.
Shock. Entonces, no quería empezar con terrorismo, no quería empezar un gobierno con conflicto.
Conflicto armado, claro. Pero en el 95 era otra la realidad de Fujimori y de Perú, Martín.
Exacto. A lo largo del tiempo, o sea, a lo largo de estos años, el Perú se fue orientando su estrategia no externa, sino interna. Es decir, la compra y adquisición del armamento se fueron todas determinándose a un armamento para un conflicto interno, dado que desde el año 1982, pues 80 específicamente, pero en el 82 fue ya lo más declarado, que tuvimos una guerra pues interna con Sendero Luminoso, el MRTA, entonces las Fuerzas Armadas tuvieron que replantear su estrategia y ya los tanques no servían para una guerra interna, los aviones no servían para una guerra interna, los aviones de combate, ¿no? Entonces se tenía que replantear todo un esquema ya diferente, ¿no? Una guerra que las Fuerzas Armadas tenían que prepararse para una guerra terrorista, ¿no? Pues donde el enemigo no era visible. Entonces en eso salta el primer conflicto en plena guerra interna, conflicto internacional, que fue con Belaúnde en 1981, donde bueno, todavía el Perú tenía una capacidad militar defensiva y ofensiva, ¿no? Pero ya en 1995, cuando está Fujimori en pleno pico, pues, sí, ¿no? Pues de triunfo, el estallido pues, de esta captura de Abimael Guzmán, donde
sí, estaba en un pico de popularidad, digamos.
Estaba en pico de popularidad y también había un pico en el cual ya se había llegado al máximo con la guerra con Sendero Luminoso y el MRTA, donde claro, las cabecillas ya se habían capturado todo. Entonces llega 95, un nuevo conflicto internacional con Ecuador. El problema es que no estábamos preparados para un conflicto internacional, nos habíamos enfocado en un conflicto interno.
¿Qué se dice hoy por hoy en Perú, a 25 años de esa fecha, de las muertes que hubo, del conflicto en sí mismo, y si es un tema superado, si se quiere, te pregunto, Martín?
El conflicto con el Ecuador en el año 95, el conflicto del CENEPA, o del Alto CENEPA, sí lo golpeó el Perú en varios frentes, tanto político, económico, militar. Más golpeado, eso sí, Ecuador fue en la parte económica. Se quedó sin sabor de que hasta ahora se plantea, ganamos, por ahí hay algunos generales que todavía dicen, no, que sí ganamos, hay otra posición de que de repente no ganamos, perdimos, ¿no? Y la posición en que quedamos empates, ¿no?
¿Para vos queda alguna duda de quién empezó este último conflicto?
Bueno, la MOMEP, que en ese momento tomó a cargo el distanciamiento de las fuerzas, las ubicaciones geodésicas, las posiciones donde se encontraban los ecuatorianos, se demostró de que estaban del otro lado de la frontera, o sea, no estaban en su territorio los ecuatorianos, sino del otro lado de la frontera, o sea, estaban en territorio peruano. Toda la zona de conflicto era dentro del territorio peruano, en la zona que se llama el Alto CENEPA. Eso se determinó efectivamente que Ecuador había invadido el Perú, no que el Perú haya invadido Ecuador.
Bien.
Como siempre era los argumentos.
Y cuando se termina de ratificar los límites, esa zona donde se desarrolló el combate que me estás refiriendo, ¿a quién quedó?
Esa zona es entregada al Perú, salvo, eso sí, un kilómetro cuadrado que se le cede a Ecuador.
Para las víctimas.
Para que rinda conmemoraciones a sus muertos, a sus caídos, que en ese momento el ejército peruano había infringido al ejército ecuatoriano una seria cantidad de bajas.
Martín, entonces, fue una derrota militar, pero en el plano político, en definitiva, se terminó de cerrar el protocolo de Río y esos territorios quedaron para Perú.
Definitivamente, ¿no? O sea, yo lo veo de esa forma, objetivamente, bien, sin ningún ánimo chauvinista. Lo que sí, saco lo beneficioso de todo esto, ¿no? Yo creo que eso calmó a Ecuador, sentir de que de una u otra forma ellos habían sentido victoriosos en algo. Yo creo que eso calmó las aguas, ¿no? Calmó el hecho de que sentir que habían ganado, por aunque sea algo, al Perú. Le habían golpeado al Perú, ¿no? Le habían sentido al Perú de que, wow, o sea, El Perú tuvo que despertar. ¿Qué nos pasó? Los Emiratos Unidos no tenían misiles, o sea, nunca pudieron entrar en el conflicto. Ya en los 98 se tuvieron que traer de emergencia en 2029, y es más, ni se sabía en qué condiciones estaban. Obviamente volaban, pero volar, vamos a la operación. Pero sí, o sea, yo considero y estoy de acuerdo de que este conflicto de una u otra forma empujó a Ecuador y a Perú a sentarse, cerrar la frontera, y llegarse a una genuina paz, ¿no? Yo creo que ahora las relaciones peruano-ecuatorianas han avanzado mucho.
Sin duda.
Así que fácilmente Alan García con Rafael Correa cerraron la delimitación marítima entre Perú y Ecuador tranquilamente, sin ningún conflicto, y obviamente eso generó gran malestar en Chile, en el proceso de La Haya que tuvo Perú con Chile.
En Ecuador, la disputa fronteriza con Perú se vivía como una carga espiritual adversa, por lo que se consideraban sucesivas pérdidas de territorio.
El director del Centro Andino de Estudios Estratégicos recuerda, en la entrevista, uno de los hechos que más secuelas dejaron en los ecuatorianos por considerarlo una traición al proceso libertador americano.
Fue el 27 de febrero de 1829, cuando tropas de la República Peruana atacaron a las de la Gran Colombia, comandadas entonces por el libertador Antonio José Sucre.
Si bien el prócer independentista obtuvo la victoria militar, impulsó la firma del Tratado de Guayaquil, que no fijó límites fronterizos, sino que estableció la paz y la amistad entre los pueblos.
La demarcación final de los límites territoriales llegaría 166 años después.
Compartimos la visión de Mario Ramos a 25 años del último conflicto armado entre Perú y Ecuador.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
El conflicto con el Perú fue bastante largo, histórico. Inclusive, para sacar un hecho relevante, la batalla de Tarqui, que la condujo el mariscal Sucre, fue una batalla en que obviamente fueron derrotados los peruanos y Sucre indicó que en ese momento que fueron traicionados, porque atacaron la patria de sus libertadores. Así fue la expresión que señaló Sucre. Uh-huh. ¿Sí? Y sin embargo, Sucre, con la bondad que le caracterizaba, nunca se aprovechó de esa derrota militar peruana para zanjar definitivamente los límites con el Perú. Y ese problema persistió durante mucho tiempo hasta que, por ejemplo, en el 41 se dio la guerra muy conocida por la historia, y donde el Ecuador perdió prácticamente la mitad de su territorio. Se aprovecharon de un momento de debilidad aquí en el Ecuador, política, y nos impusieron ese protocolo en contubernio con determinadas potencias occidentales. Y eso fue un trauma. Es importante poner esto en contexto porque para que se entienda un poco mejor lo que sucedió después en la guerra del Chenepa. Uh-huh. Eso fue un trauma para el pueblo ecuatoriano, ¿no? Un trauma que marcó prácticamente su vida, no solo diplomática, sino inclusive su vida política, interna. Uh-huh. Y siempre, de una otra manera, eso influyó, como dije, en toda la, inclusive en la vida.
En la identidad, me imagino, ¿no?
Social del país, ¿no? Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas siempre estuvieron, digamos, enfocadas en defender y en prepararse para una posible nueva guerra con el Perú.
Claro.
Porque además no había, o sea, había una situación, siempre hubo una situación tensa, ¿no? Como tú dices, no es raro decir que firmó la paz, realmente se llegó a tener una paz porque había antes una situación tensa permanente, ¿sí? No es que hubo paz en la frontera, y las relaciones tanto culturales como comerciales entre los pueblos eran mínimas.
Claro.
¿Sí? Uno, por ejemplo, visita la frontera antes y después de la firma de paz. Hay un cambio absolutamente radical en términos de intercambio comercial, por ejemplo, en términos de intercambio de turismo, inclusive, por decirlo, ¿no? entre otras cosas. Pero mira, la guerra del Chenepa se dio, obviamente, Fujimori. Como sabemos, el equipo de gobierno que él impulsó, él aprovechó, digamos, ese, o generó en cierto sentido ese conflicto para sus fines políticos, ¿no?
Claro.
Pero esta vez las cosas no le resultaron bien, porque, como te dije, las Fuerzas Armadas Ecuatorianas siempre estuvieron permanentemente preparándose porque sabía que tarde o temprano iba a haber un conflicto, como ser un conflicto militar.
Martín, de Perú, nos decía hace un ratito que en el 41, el 81, era otra la realidad peruana y de equilibrio de poder, y Ecuador en el 95 estaba preparado de otra forma, ¿no?
Pero mira, verás, te digo, sobre todo, preparado en términos de voluntad político-militar, en claro. términos de voluntad espiritual, porque el potencial militar del Perú siempre fue muy superior al ecuatoriano.
Está ¿sí? claro, sí.
Sí, o sea, eso no ha cambiado, nunca cambió, digamos, esa situación, ¿no? Porque obviamente tenían más recursos para captar el armamento. Y cuando se da el conflicto militar, Ecuador estaba en posesión de todo el valle del Cenepa, prácticamente. Y en términos militares, a Perú se le da una verdadera paliza. No te exagero cuando se dice aquí, pero no lo han reconocido eso. Se le da una verdadera paliza, ¿no? Una derrota militar contundente. E inclusive, mira, un elemento interesante fue que aquí se dio la primera batalla aérea.
Sí.
Historia militar de América Latina, y fue una derrota contundente, perdieron varias aeronaves, y Ecuador no perdió ni siquiera un helicóptero, nunca perdió una nave aérea. Entonces fue una derrota militar en todo el orden, ¿no?
Pero no en el tema de fondo, sí, Mario, porque la paz firmada en febrero del 95 determinó la demarcación fronteriza, finalmente.
Así es, a eso iba. Mira, el Perú nunca reconoció que había un conflicto, nunca reconoció que había un conflicto limítrofe, nunca reconoció la invasión que produjo. Y claro, la guerra del Cenepa le obligó a reconocer ese conflicto y finalmente se firmó el protocolo que se firmó. Pero ahí iba a poner un elemento, dos elementos importantes. Primero, la diplomacia ecuatoriana siempre ha sido una pésima diplomacia, siempre negoció mal. A pesar de que fue una victoria militar, se la negoció mal. Finalmente se llegó a concretar el protocolo de Río de Janeiro del producto de la consecuencia de la guerra del 41. O sea, perdimos territorio otra vez.
Claro.
Y simplemente se llegó a delimitar la frontera donde eran las aspiraciones del Perú. Pero de otra manera, digamos, si digo, en términos espirituales para el pueblo ecuatoriano fue un hecho importante, ¿no?
Claro.
Porque esa victoria fue un elemento espiritual para el pueblo ecuatoriano. Otro elemento importante que quiero colocar es el elemento geopolítico estratégico. Coincide, y las coincidencias a veces no existen, que al poco tiempo se implementó el Plan Colombia.
Claro.
Este Plan Colombia no hubiese sido posible la participación del Ecuador si no estaba zanjado. Al Ecuador se le intentó involucrar luego en el Plan Colombia y se le usó de una otra manera de yunque en la frontera con Colombia. Si no hubiese estado zanjado el conflicto con el Perú, eso hubiese sido imposible.
Claro, porque no había frontera.
Entonces, las respuestas siempre están ahí, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? O sea, la presión de los Estados Unidos y todos los países para cerrar esa frontera y la forma que se cerró, y porque muchos militares oficiales de Costa Rica decían que hubiese sido preferible dejar el problema tal como estaba antes y algún día resolverlo.
A 25 años de esa paz, con todos los componentes que estás describiendo, ¿se puede decir que es un tema superado socialmente? ¿La frontera está ahí? ¿Ya se sabe de qué lado es cada lado? ¿Quedan resquemores?
Para nuevas generaciones, digamos que eso se va olvidando, ¿no?
Claro, ya pasó.
Para las generaciones que nos educamos en la escuela, que recibíamos clases límites en el Ecuador, límites porque esa clase se recibía en las escuelas ecuatorianas.
Seguro.
Y había muchas consignas, ¿verdad? Los militares lo que gritaban en sus formaciones diarias. O sea, no dejó de ser traumático y sigue siendo traumático. Pero las nuevas generaciones, obviamente, es un tema que ya la vamos olvidando, ¿no? Alejando todos esos antecedentes, digamos, históricos, políticos, ¿no? Todas esas cuestiones geopolíticas, estratégicas, obviamente no deja de, digamos, que los productos de la paz han sido evidentes, ¿no? Aumentado el comercio.
Seguro.
Hay paz entre los pueblos hermanos, ¿no? Esas cosas, ¿no? Que son consecuencia de haber superado un conflicto histórico, pero no hay que olvidarse, hay que tener memoria de esos elementos históricos que son historia, que son realidad, que pasaron en nuestra historia.
Hasta aquí llegamos con Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.